Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos. Vamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, capítulo 5. Y dice la Escritura, versículos 20 y 21. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Estábamos considerando el ejemplo que tenemos aquí de los apóstoles, de cómo son enviados, de primero ir y predicar después el evangelio, la palabra del Señor. Habíamos visto que es una misión sencilla, es una misión que se repite en el Nuevo Testamento en diversos contextos. Y hacíamos la pregunta de cómo es posible que no lo entendamos o que no lo estemos practicando. El evangelismo, la obra de ir y hacer discípulos, es la tarea principal y primordial de la iglesia. De la iglesia local. Por eso debemos preguntarnos, meditar cada uno de nosotros en qué estamos haciendo en la obra del Señor. Si estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer de cumplir con esta misión de ir y predicar, hacer discípulos o no. Si Dios muestra la misión en este versículo, los versículos 20 y 21, también nos muestra la manera en que quiere que cumplamos con esa misión. El ángel mandó a los apóstoles a ir y anunciar las palabras del evangelio al pueblo. Ellos, en obediencia a la comisión, entraron en el templo, es decir, un lugar público, con muchos judíos, con muchas personas ahí presentes, y empezaron a enseñar, empezaron a predicar al aire libre, en un lugar público. Ese templo que se menciona ahí no es el local de una iglesia. Se trata de un lugar público y ellos están predicando al aire libre en un lugar público. Y esto, hermanos, nos indica que es una manera efectiva de anunciar a los pecadores perdidos el evangelio. Públicamente, al aire libre. La predicación al aire libre es el método que vemos empleado en el libro de los Hechos. Fíjense ustedes si han leído con cuidado en el libro de los Hechos cómo se va evangelizando, cómo se van convirtiendo personas, y en todos los casos tenemos a los apóstoles o a los hermanos predicando el evangelio al aire libre. Usted no va a encontrar aquí en el libro de Hechos una reunión de iglesia, en un local de la iglesia, donde se predica el evangelio y la gente obedece. No hay eso. Eso es parte ya de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir como cristianos, ¿verdad? Que hacemos una serie de predicaciones, o se predica el evangelio, traemos gente al local, y hay un bautisterio aquí, y alguien quiere obedecer, no, pues que sí, véngase y ya lo bautizamos, ¿verdad? Eso es lo que ahora se ve, se hace común. Pero cuando usted busca en la Biblia, no va a encontrar eso en la Biblia. No estoy diciendo que sea incorrecto. Lo importante es que el pecador obedezca, sea aquí o sea allá. Pero el problema es que no estamos siguiendo ese ejemplo de ir y buscar a los perdidos, de ir a predicar al aire libre. Eso se ve en el libro, ahí está en la escritura. Hay que predicar al aire libre a los perdidos en lugares públicos. Si no es a través de la predicación al aire libre, por lo menos debemos entender que si no estamos activamente buscando a los pecadores para comunicarles el evangelio, estamos simple y sencillamente fallando a nuestro Señor. Es una falla nuestra, es un acto de negligencia, de parte de los cristianos cuando no están predicando la palabra de Dios, independientemente si hay convertidos o no. Porque a veces podemos, a lo mejor en ocasión, salir a predicar y vemos que no hubo fruto, que no hubo buen resultado, y lo dejamos como cosa perdida, como que, bueno, no funciona. No, hermanos, independientemente de que haya fruto o no, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad con el Evangelio es de predicarlo, de anunciarlo a las multitudes. Muchos no quieren evangelizar en las calles, no quieren predicar públicamente al aire libre, no quieren ir predicando casa por casa, porque pues prefieren otro tipo de cosas que sean quizás menos penosas o menos complicadas, más sencillas, más simples, ¿verdad? Para que la gente pues venga. ¿Qué es lo que prefieren a veces? Pues a lo mejor prefieren hablarle a un familiar, hablarle a un amigo, a un conocido, haciendo alguna cita, ¿verdad? Una o dos veces al año, allá de vez en cuando, invitar a alguien, ¿verdad? Que venga a la iglesia, a las reuniones. Sin embargo, eso pues no es malo, pero no es propiamente efectivo, ¿sí? Porque limita mucho el área de predicación. Él nos mandó, Jesucristo nos mandó a ir. Eso es lo que dijo: vayan y busquen a los pecadores para anunciarles y predicarles el Evangelio. Esa es la comisión. Si nos parece una manera efectiva o no, esto es lo que Dios nos mandó a hacer: predicar el Evangelio. Esa es una responsabilidad que tenemos. En el versículo 21, si se fijan ahí, donde leímos hace un momento, en la primera parte del versículo 21, dice algo interesante. Habiendo oído esto, es decir, la comisión de ir a predicar, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fíjese lo que dice ahí. Esto implica que tenemos que enseñar a los pecadores perdidos. La predicación al aire libre no se trata de pararse en una esquina y gritar a la gente que está pasando enfrente, como algunos lo hacen. Se paran ahí en la esquina y empiezan a gritar al aire. Y ya la gente va pasando y algunos voltean y dicen, quién sabe, está predicando. La gente pasa y el predicador está ahí hablando al aire, ¿verdad? Está hablando al aire. No se trata de eso, la predicación al aire libre. De lo que se trata de predicar al aire libre es que tenemos que procurar juntar a la gente para enseñarles. O sea, no es tirar palabras ahí a ver a quién le pego, porque no le va a pegar a nadie. A ver a quién le cae, porque no le va a caer a nadie. El reto nuestro de predicar en la calle es juntar a la gente para enseñar, para instruir a las personas, para enseñarles acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios dice sobre su vida, para enseñarles sobre la justicia de Dios, el justo juicio de Dios que está por venir. Y luego tenemos que enseñarles acerca de Jesucristo. Ese es el reto. ¿Qué vamos a hacer al salir a la calle? ¿Vamos a juntar a la gente o vamos a ir a donde la gente esté tranquila, sentada, donde nos dé tiempo para enseñarle? Por eso vamos casa por casa, la gente ahí está quieta. Le tocamos, sale la persona y ahí está quieta, nos está atendiendo a nosotros. Mire, hoy quiero compartirle a usted lo que Dios dice acerca de su vida. Mire, la escritura dice aquí, dice aquí, dice aquí. Usted está perdida en sus pecados. Dice la Biblia aquí que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Avisarle de lo que Dios piensa acerca de su vida, enseñarle de lo que Dios dice, mostrarle los textos que hablan acerca de la culpabilidad del ser humano, mostrarle, mire lo que dice aquí, pero hay buenas noticias para usted, y decirle, no nos vamos a tardar ni 10 minutos. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Dice Juan 3:16, esto y esto y esto. Y usted necesita obedecer a Dios para recibir el perdón de sus pecados y enseñarle. No nos vamos a tardar mucho para enseñar el evangelio. Igual si predicamos en la calle, al aire libre, tenemos que hacer de alguna manera para que la gente se junte, se detengan un momento. Se paren ahí un momento para que se les pueda enseñar acerca de Jesucristo, del plan de salvación, de su resurrección, de que Él está vivo y que va a juzgar a este mundo. Y aún con todo eso, terminando nuestras lecciones didácticas que el pecador necesita escuchar para el perdón de sus pecados, aún así debemos hacer el esfuerzo para que esas personas sigan estudiando la palabra de Dios, sigan escuchando, sigan oyendo acerca del evangelio. Entonces ese es nuestro trabajo, hermanos. Tenemos que ir a la calle a anunciar lo que Dios dice de los pecadores y enseñar a la gente. Si en ese momento la persona a lo mejor no va a obedecer, no va a creer, no van a hacer fe en ella, pero ya tenemos el contacto y poder decirle, vamos a estudiar con usted en la semana, vamos a estudiar con usted el domingo, vamos a estudiar con usted algún día de la semana para que usted aprenda más acerca de Dios. Si usted dice, es que en la semana yo no puedo, porque trabajo, ¿verdad? Trabajo y tengo cosas que hacer en la semana, bueno, hágalo el domingo. Domingo, puede usted venir de la mañana a congregarse a la asamblea. Saliendo de la asamblea, ¿por qué no vamos a predicar? ¿Por qué no vamos a enseñar? ¿Por qué no decir, no sé a qué hora se acaba la asamblea aquí, a la 1:00, 1:00 de la tarde? Bueno, usted dice, se termina la asamblea a la 1:30, tengo una clase bíblica con una persona allá afuera. Y a las 2:00 de la tarde ya terminé con ella y ya terminamos a las 2:00 de la tarde. Y ya, usted está cumpliendo con enseñar la palabra de Dios. Ahora, si usted tiene más tiempo el domingo, bueno, usted dice, pues yo voy a predicar, vamos a salir de la asamblea, nos vamos a ir a comer y después de comer vamos a dar todo el domingo para predicar el evangelio hasta las 5:00 de la tarde. Es el domingo. Pero ¿qué pasa ahora en las iglesias? Pues ahora se está reduciendo más. Antes yo recuerdo que las iglesias el domingo tenían 2 reuniones, ¿verdad? En la mañana y en la tarde. Y veníamos. Pero ahora se tiene una reunión, nada más, y ya no hacemos nada. Nomás se acaba la asamblea y nos vamos a descansar o a lavar ropa o a... No sé, hay hermanos que dicen, pues yo el domingo lo aprovecho para hacer qué hacer en la casa, para lavar ropa, para hacer un montón de cosas, porque tengo tiempo para eso, porque en la semana no puedo. Bueno, ¿y cuándo va a tener tiempo para cumplir con esta responsabilidad de predicar el evangelio a los perdidos? Dice el versículo 21 en la segunda parte. Ya vimos que en la primera parte dice que ellos enseñaban al pueblo. Luego dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los líderes religiosos de Israel buscan a los apóstoles en la cárcel, pensando que ahí están, pensando que ahí se encuentran, pues no los van a hallar. Y entonces ya se encuentran en un gran problema aquí. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 22 al 23. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Fíjese qué cosa, qué interesante. Dicen, ahí está la cárcel cerrada, está cerrada, las puertas están cerradas con toda seguridad, incluso los guardias están allá afuera, tranquilos. cuidando la cárcel, pero adentro no están los apóstoles, o sea, no están donde deberían de estar. Todo está en su lugar, la cárcel, las puertas, los guardias, todo está en su lugar, menos los presos. Los apóstoles no están ahí. Ellos mandan a los alguaciles a sacar a los apóstoles, pero no los encuentran. Ahora, fíjese en la reacción, en el versículo 24, la reacción. Dice el versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos dudan en qué va a terminar este asunto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos vieron la señal de las lenguas en Hechos capítulo 2. Acuérdese, en Hechos capítulo 2 hay judíos, ahí está lleno de judíos y está lleno de líderes religiosos, y estos mismos hombres vieron la señal de las lenguas ahí en Hechos capítulo 2. También vieron la señal de la sanidad en el capítulo 3, la señal del cojo. Ellos ya vieron dos señales, la señal de las lenguas, la señal de la sanidad del cojo en el capítulo 3 y el denuedo de los apóstoles desde que recibieron el Espíritu Santo. Trataron de parar la obra amenazando a los apóstoles en el capítulo 4 y ahora lo están haciendo otra vez, pero no pueden. Ya los metieron a la cárcel, ya los amenazaron, pero no pueden controlarlos. Y al ver que ya no están en la cárcel, que han salido de manera sobrenatural de la cárcel, porque no salieron de manera natural, nadie pagó una fianza, no se quedaron dormidos los guardias, no se quedaron abiertas las puertas, no, está cerrado todo. Entonces, de manera sobrenatural, de manera maravillosa, los apóstoles no están ahí y entonces dudan en qué va a parar esto. O sea, ellos saben que algo que no es normal está sucediendo en Jerusalén y que los apóstoles forman parte de esa obra maravillosa que está ocurriendo ahí en Jerusalén. Esto significa que aún los enemigos del evangelio no puede negar que algo milagroso está ocurriendo en su ciudad. ¿Qué hacen entonces los líderes? Bueno, viendo todas las señales que están ocurriendo, ¿qué es lo que hacen? Fíjese bien lo que acabo de decir. ¿Ven la señal de las lenguas? ¿Ven la señal de la sanidad del cojo? ¿Ven el denuedo de los apóstoles cuando los amenazan? ¿Ven que han salido de la cárcel de manera sobrenatural? ¿Usted qué haría? Bueno, se arrepintieron ellos, dijeron, no, algo, esto no es, o sea, ellos reconocen que esto no es normal. Dicen, algo maravilloso está pasando acá, lenguas, sanidades, de nuevo, no están en la cárcel, aunque todo está cerrado. ¿Se arrepienten ellos? ¿Reciben la predicación de los apóstoles como la verdad que es? Desgraciadamente, no. Ellos siguen cerrados. Dicen los versículos 25 y 26. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Bueno, ahí encuentran a los apóstoles, los hayan obedeciendo a Dios, enseñando la palabra al aire libre en el templo judío. Así que de manera muy amable dice aquí que sin violencia los traen porque tienen miedo. Y los traen desde luego para pedirles cuentas de lo que está sucediendo, de lo que están haciendo. Dice, vamos a traerlos, nada más como el pueblo está muy atento ahí, el pueblo los ya les está dando oídos, tráelos de manera amable, sin violencia. Vamos a investigar a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. No vaya a ser que si los traemos con violencia, el pueblo se agite, se levante y nos vaya a apedrear. Así que entonces los traen, y dice el versículo 27-28, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesucristo. El sumo sacerdote habla por todo el concilio de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas. Él es el que toma la palabra, es el representante, vamos, de todos ellos. ¿Y qué es lo que quiere saber? Quiere saber por qué, es la razón, dice, quiero saber por qué están desobedeciendo el mandamiento que ellos les dieron en el capítulo 4, de que no enseñen más en el nombre de Jesucristo. Allá en el 4, versículo 18, se les prohibió estrictamente, se les amenazó, se les intimidó y se les dijo que no siguieran enseñando esa doctrina. Ahora, fíjese lo que dice el verso 17 y lo vamos a comparar con el verso 27. Dice el verso 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, los líderes religiosos están enojados, están llenos de furia, están bien molestos. ¿Por qué? No es porque les preocupe la fe del pueblo. No es porque les preocupe la sana doctrina, no es porque les preocupe la ley de Dios, no es porque les preocupe que estos hombres vayan a engañar a la gente, no. ¿Cuál es el problema? Verso 17 dice que estaban llenos ¿de qué? De celos. El problema no era el pueblo que fuera a ser engañado, tenemos que protegerlo, no, no, no. Estos hombres están llenos de soberbia, son orgullosos y están llenos de celos. Ellos creen que son la autoridad final, cuando en realidad son lo mismo que los demás. Son hombres comunes y corrientes cuando se ha establecido un nuevo pacto. Con la existencia del nuevo pacto, ellos son hombres comunes y corrientes como los demás. Pero ellos siguen pensando que son la máxima autoridad en asuntos religiosos. Y cuando los apóstoles no se sujetan a su autoridad, cuando no los obedecen, se molestan y quieren exhibir por la fuerza su autoridad. ¿Por qué? Porque ya no tienen autoridad religiosa. Los apóstoles ya no los ven como autoridades religiosas, los ven como hombres pecadores, como los demás del pueblo. Eran autoridades, era gente muy respetada bajo el culto o la religión judía, pero ahora en el ámbito del reino de Dios, estos hombres no tienen ninguna autoridad. De hecho, tiene más autoridad Pedro, aunque es un pescador y un hombre sin letras y del vulgo, tiene más autoridad Pedro que los hombres religiosos estos, porque Pedro está hablando el evangelio y está hablando por inspiración divina. Ahora fíjese el versículo 28, fíjese la hipocresía de estos señores. Dice al final: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y lo dice, fíjese, ahí va la hipocresía. Usted tiene que aprender a identificar la hipocresía. Dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. quieren echar la sangre de ese hombre de Jesucristo sobre nosotros. Nos quieren, ellos están diciendo, nos quieren imputar una culpa que no merecemos. Eso es hipocresía. ¿Por qué es hipocresía? Pues porque ellos están bien involucrados en la muerte de Cristo. Este sumo sacerdote y sus compañeros en el concilio, los que están ahí con él, fueron los mismos que movieron al pueblo a decir que Cristo tenía que morir. Fíjese, vamos a hacer memoria ahí en Mateo capítulo 27. No pierda el libro de Hechos porque vamos a volver ahí inmediatamente, pero vamos a hacer memoria de lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 25. A ver si estos hombres son inocentes de lo que están diciendo. Mateo capítulo 27, en el versículo 25. Dice ahí la palabra de Dios. Y respondiendo todo el pueblo, dijo. Fíjese lo que va a decir todo el pueblo, instigados por el sumo sacerdote y los demás líderes religiosos. Fíjese, fíjese lo que dice ahí. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué están diciendo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto lo está diciendo el pueblo por el consejo de los sacerdotes, de los líderes religiosos. Pero ya pasó un tiempo, mire, ahora llegamos a Hechos capítulo 5, ya pasó el tiempo, ¿será que ya se les olvidó? ¿Será que se les olvidó? En menos de un año se les olvidó que dijeron que efectivamente eran culpables de la sangre de Cristo, se les olvidó lo que estaban gritando ahí, su sangre sea sobre nosotros, se les olvidó ya, ¿será que ya no tienen memoria? No es que se les haya olvidado. Eso es lo que hace el hipócrita. Ellos mismos gritaron ahí, su sangre sea sobre nosotros. Y ahora acá están diciendo, nos quieren echar la sangre de ese hombre. Cuando ellos mismos así lo pidieron. Ellos mismos así lo reconocieron. Lo que pasa es que la verdad les duele. Les incomoda la verdad y no quieren reconocer su responsabilidad personal delante de Dios por sus decisiones y por sus acciones en contra de Cristo. No quieren hacerlo, no quieren reconocer que ellos son culpables. Es como cualquier otro pecador no arrepentido. No quieren reconocer sus pecados. No quieren reconocer que han ofendido a su Creador y que un día tendrán que rendirle cuentas por cada uno de sus palabras, de sus pensamientos y de sus actos. ¿Y sabe qué dicen ellos también? Le voy a decir lo que dice el pecador, que es hipócrita. Dice, ¿y quién eres tú para juzgarme? Cambian la cuestión. Como si el punto fuera, ¿quién tiene autoridad en este mundo para juzgar a otro? Ese no se discute. Si a mí un pecador me dice, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo le voy a decir, pues yo no soy nadie. Ese no es el punto. Yo no me estoy parando aquí como un juez. Yo no me estoy levantando como un juez, ¿verdad? Que no cometo faltas o que no cometo errores. Y luego dice, entonces, ¿con qué autoridad moral me estás diciendo? Bueno, con la autoridad moral de un hombre pecador que se ha arrepentido de sus pecados. Lo que te estoy pidiendo es lo que yo ya hice. Punto. Muchos piensan que tener autoridad moral es no cometer nunca faltas. Pero bajo esa idea, ¿quién tiene autoridad moral entonces aquí en la tierra? ¿Tenía autoridad moral Pedro? Cuando predicó el día de Pentecostés y les dijo que tenían que arrepentirse de sus pecados, ¿tenía autoridad moral? No tenía autoridad moral bajo esa idea. ¿Tenía autoridad cuando Pablo estuvo predicando en Atenas? ¿Tenía autoridad moral? Ningún hombre tiene autoridad moral bajo esa idea, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hombre tiene autoridad moral bajo ese concepto? Nadie. Pero la autoridad moral, hermanos, no tiene nada que ver con ser infalible. Un pecador tiene autoridad moral en tanto él se arrepienta de sus pecados, obedezca el evangelio y ya tiene, eso le da autoridad moral. ¿Cuándo no se tiene autoridad moral? Cuando no se quiere arrepentir. Y cuando viviendo en pecado, quiere que otro salga del pecado. Eso sí es inmoral. Es inmoral que si yo estoy en pecado, le esté pidiendo a usted que no esté en pecado. Eso sí es inmoral. Ahí sí la persona puede decir, ¿y con qué autoridad moral me estás llamando al arrepentimiento cuando tú no te has arrepentido? Ahí sí no hay autoridad moral. Pero cuando el pecador se arrepiente y obedece lo que Dios dice en su palabra, entonces ya tiene la suficiente autoridad moral para decirle a otro que haga lo mismo. Pero el hipócrita siempre dice eso: ¿y quién es usted para juzgarme a mí? El hombre, desde que Adán salió del huerto del Edén, no ha cambiado en ese sentido. Es lo mismo siempre. Sin un acto de Dios, nunca jamás se arrepentirá, porque no puede tragarse el orgullo y reconocer lo que es un pecador. Y reconocer lo que ha hecho, que es malo. Y por eso saca esas excusas. ¿Sí? Queriéndose poner como inocente y desviando la atención. Así estos líderes. Y nos quieren echar la culpa de la muerte de ese hombre. Nos quieren echar la sangre sobre. Están cambiando el asunto ahí, cuando en realidad sí son culpables. Ahora fíjese lo que dice en el versículo 28, lo que dice el sumo sacerdote acerca del ministerio de los apóstoles. Esto es muy interesante. Es un reconocimiento. Él a lo mejor lo está usando como un medio de acusación, pero en realidad es un reconocimiento del ministerio efectivo de los apóstoles. Fíjese, dice el verso 28. No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahí está el efecto. El sumo sacerdote dice acerca del resultado del ministerio de los apóstoles. ¿En qué consistía, hermanos, el ministerio de los apóstoles? ¿En dar comida? ¿En hacer, eventos sociales? ¿En qué consistía? ¿Cuál era el ministerio? ¿En qué se centraba? Bueno, ahí dice, se centraba en la predicación del evangelio en las calles. Porque dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo fue que hicieron para llenar Jerusalén? Bueno, porque predicaban ¿dónde? En las calles. Este lugar, hermanos, aquí este sitio, este local, está lleno de la doctrina de Cristo. Está a reventar aquí, porque cada domingo, cada viernes se predica la palabra, se predica y se predica y se predica y se predica, se cantan himnos, se hacen oraciones, Dios para acá, Dios para allá, gracias Dios, le pedimos esto, y la Biblia dice, y la Escritura enseña, y el himno fulano, sea esto, sea lo otro. Aquí está a reventar de la palabra de Dios. Pero el problema, hermanos, es que donde tiene que estar lleno es allá afuera. Aquí adentro no se requiere, porque pues aquí adentro siempre va a haber. Aquí siempre va a haber. Siempre, siempre. Siempre que sean fieles, siempre va a haber palabra de Dios. Siempre. No falta. No falta. No va a faltar. Aquí siempre va a haber varones enseñando, hermanos predicando. Siempre himnos cantando, donde nos enseñamos de la voluntad de Dios con las alabanzas, pero ya allá afuera, allá está vacío. En el tiempo de los apóstoles, habían llenado Jerusalén de su doctrina. En nuestro tiempo, ¿cómo está Juárez? Y no estoy hablando solamente de esta congregación, aquí Iglesias de Cristo en Ciudad Juárez, pues hay un montón. Hay muchas iglesias de Cristo. Yo creo que hay más que en Jerusalén. Y aquí en Juárez, un montón de iglesias. Pero está la ciudad llena de la doctrina de Cristo. Oh, porque uno camina por las calles y ¿qué ve? Catolicismo, ¿no? ¿No? Cuando vienen los tiempos de la Guadalupana, ¿qué se ve en las calles? Pues ahí anda la gente, cierran calles, bailan, llaman la atención, ahí están con su ídolo. Vemos mormones, vemos testigos de Jehová, no se diga, dicen, mira, ahí andan los testigos por todos lados, está lleno aquí de testigos contra Jehová, bautistas, etcétera, ahí andan los que regalan burros, en el hospital, ¿verdad?, ya se hicieron famosos, porque hasta la gente que es atea dice, voy a coger burritos ahorita que vengan los hermanos a predicar, ya sabe, ya van por los burros. Y así, ¿de qué está lleno Juárez? Está lleno de sectarismo, está lleno de ateísmo, está lleno de humanismo, está lleno de criminales, está lleno de drogadictos. ¿Y la doctrina de Cristo dónde está? Pues encerrada en los templos. Ahí no falta. La luz del Evangelio la tenemos aquí, en los templos. Ahí encerrada, en nuestras casas, ahí está la luz. Allá están llenos de tinieblas, hay muchas tinieblas allá afuera, porque está lleno de sectarismo, está lleno de ateísmo, de criminales, de crisis, de divorcios, de toda clase de males, de obras carnales. ¿Y la luz dónde está? ¿Dónde? Necesitamos despertar, hermano, necesitamos hacer esto mismo, llenar nuestras colonias, nuestras calles, aunque sea empezar por ahí, que digamos, esta calle de aquí, esta cuadra, estas cuatro calles que están aquí alrededor van a estar llenas de la doctrina de Cristo. Vamos a perturbar a esta gente. Y ahí nos la llevamos. Ya acabamos con estas calles de aquí, ya la gente está hasta aquí. Ahora con la que sigue, y con la que sigue, y con la que sigue. Pero necesitamos a empezar a hacerlo. Llenaron toda la ciudad de Jerusalén de la doctrina en menos de un año. Estamos hablando que en menos de un año los apóstoles llenaron Jerusalén de esa doctrina, de la doctrina de Cristo. Y lo están resistiendo la religión más importante de Jerusalén. La religión institucionalizada, los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, lo están resintiendo y dicen, les dijimos que no enseñaran eso y han llenado de Jerusalén de su doctrina. Fíjense, lo están resintiendo, hermanos. Hay gente que se está convirtiendo a la fe de Cristo y le está pegando duro a la religión judía. Le está afectando. En menos de un año después de recibir el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, los discípulos ahora, como fueron llenos, ahora ellos están llenando la ciudad. Ahora ellos están llenando el Evangelio. Ya fuimos llenos nosotros, ahora vamos a llenar a la ciudad. ¿Y sabe qué? Yo quiero que pase eso mismo. ¿Usted lo quiere? Porque si usted no lo quiere, pues nunca va a ocurrir. Nunca va a pasar. ¿Cómo lo hicieron? Hay hermanos hoy en día que quieren hacer eso y regalan tacos y hacen payasitos y pasan películas y regalan nieve y para los niños juguetes y andan ahí haciendo de todo, hasta se pintan de payasos y nomás no llena. ¿Sabe por qué? Porque eso no es la misión. Menos va a ser la misión no hacer nada. ¿Qué hicieron? Sí, hay que seguir el patrón, hay que seguir el modelo, el ejemplo, los pasos que ellos hicieron para hacer lo mismo nosotros. ¿Qué hicieron? Ir y anunciar. Eso fue lo que hicieron. Ir y anunciar. Eso fue lo que hicieron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ir y anunciar. ¿Me tengo que vestir de payaso para eso? ¿Tengo que regalar tortas y hamburguesas para eso? No, ellos no. Usted ve que hicieron eso. Que dijo Pedro, oye, vamos a tener que regalar cabritos o algo. Porque esta gente no nos va a oír. Esta gente está endiosada con la religión. Traen la religión en las venas. Desde niños están metidos en el culto judío. Desde niños están metidos ahí los sumos sacerdotes. Es gente de mucha autoridad. Gente muy poderosa. Gente muy rica. Y nosotros somos gente sin letras y del vulgo. Necesitamos llevarles pescaditos ahí, regalar pescaditos asados o algo, hacer algo. No, simplemente fueron y anunciaron. Eso es todo lo que hay que hacer, ir y anunciar. Y cuando la verdad es predicada, nada puede contra la verdad, nada. La verdad va a incomodar a todo mundo allá afuera, y aunque los incomode, no van a poder hacer nada con eso. No pueden. Jesús sabía eso, y por eso les dijo, id y anunciar. Si Jesús supiera que su mensaje es tan débil, pues les hubiera dicho, ¿saben qué? Vayan por todo el mundo, disfrácense de payasos y aprovechen eso. O vayan por todo el mundo y repartan pescado cocido y aprovechen eso. No, él ya les mostró que eso no funciona. ¿Se acuerdan cuando alimentó a 5,000? 5,000. Y de seguro debe haber crecido ese número porque, pues, Jesús los está alimentando. ¿A qué cree usted que sabían esos peces y esos panes preparados por el mismo Dios? Hombre, ni la hermana Chihuahua se comía tan deliciosa como esos panes y esos peces. Estaban ricos. Si hubieran tenido un sabor feo, se va la gente. No, estaban deliciosos y quedaba uno lleno y hasta sobraron cestas ahí de pescados y panes. ¡Qué suave! Y entonces Jesucristo se para un día y les dice, ustedes andan conmigo nomás porque les doy de comer. ¡Válgame! Se ofendió la gente. Se ofendieron y se fueron. Ya Jesús les enseñó a sus discípulos que eso no funciona. Pero hay hermanos aquí en la ciudad que están aferrados a querer seguir dando peces y panes a la gente para engancharlos. Mira qué vergonzoso es eso. La otra vez vi un video de unos jóvenes de un instituto bíblico que estaban dando comida a la gente, comida y atención médica. Y les dijeron, vénganse porque tenemos aquí unos doctores que gratuitamente los van a atender y les vamos a regalar medicamentos. No, pues se llenó así el lugar, estaba atascado de gente y de viejitos y de toda la gente. Y estaba un pobre muchacho ahí, dizque predicando el evangelio y nadie le hacía caso. A un viejito ahí parado se le quedaba viendo ahí con el dolor en la pierna. Pues sí, está bien la Biblia y todo, pero lo que quiero es que me atienda el doctor. Y el joven está ahí, los hemos reunido aquí para la gloria del Señor y la Biblia dice, y nadie le hace caso, lo que quieren es el doctor y la medicina y se acabó. Una de las razones por las cuales eso no funciona es que eso distrae a la gente del Evangelio. Sí, imagínense, yo le aseguro que si empezamos a repartir comida y tortas y todo eso, sí va a venir gente, pero no van a venir por el Evangelio. Van a venir por la torta, van a venir por los juguetes, ¿sí? Y eso distrae a la gente. Por eso Jesús en su sabiduría dijo, id y anunciar, punto. Y el ángel les dice cuando los saca de la cárcel, id y anunciar, lo mismo, exactamente lo mismo. Hay que hacer nosotros lo mismo, hay que ir y anunciar. Ellos fueron a donde los pecadores se congregaban. Por ejemplo, el templo. ¿Dónde había más pecadores ahí en Jerusalén? En el templo. Ahí vamos, ahí fueron. Ahí está todo el gentío ahí. Y ahí predicaron. ¿Aquí dónde se junta gente, hermanos? Pues en los tianguis. ¿Verdad? Cuando usted va a un tianguis, no hay un montón de gente ahí. No hay mucha gente ahí. Y anda ahí, hasta viendo chácharas. Ni van a comprar, no van a ver chácharas ahí. Vamos a predicar a los tianguis, ahí hay gente, ahí vamos a anunciar, vamos a pegarnos a las personas, a predicarles la palabra, a conseguir estudios bíblicos en sus hogares, etc. Ahí está la gente, hay que ir. ¿Dónde más? En los hospitales. Ahí está la gente. ¿Usted cree que va a ser más poderoso un burro que el evangelio? Dice, no, es que ellos no vamos porque ahí van los que dan burros. Bueno, pues deje que ellos den burros. Usted predique la palabra, el evangelio, la verdad. Esos del burro pues dan comida y un evangelio falso, pero usted trae el mensaje correcto. Y así, hermanos, pues usted sabe en dónde hay gente, hospitales, tianguis, casas por casa. Usted sabe dónde hay que ir a los pecadores, hay que ir. Ellos fueron y nosotros también tenemos que ir. Cuando los encontraron, les predicaron, les enseñaron. Definitivamente es mi convicción de que no podemos mejorar lo que Dios ya estableció como su método de cumplir con la misión. Ir y anunciar. No podemos mejorar eso. Es Dios el que lo estableció así. Es Cristo el que lo mandó así. El ángel mismo les dijo que hicieran así. Los apóstoles lo hicieron así. ¿Y cuál fue el resultado? Llenaron a Jerusalén de su doctrina. No podemos mejorar eso. Ni tortas, ni burros, ni payasos pueden mejorar eso. No sé, vamos, el método de Dios no necesita mejoras. Solo hay que obedecerlo, solo hay que confiar en Él. Hay que ir a anunciar, hay que ir a predicar, hay que ir a ser discípulos. No es complicado, ni difícil. A lo mejor nosotros pensamos que, hombre, eso es bien difícil. No, no es difícil, no lo es. Simplemente que no tenemos la costumbre, no tenemos el hábito, pero no es difícil, hermanos. Allá en nuestra congregación llegó una hermana, ya tiene tiempo que llegó, y era una hermana muy miedosa para hablar con la gente del evangelio. Miedosa, hermanos, miedosa, vergonzosa y miedosa. Y cuando lo hacía, se ponía nerviosa y temblaba y no había ni qué decir, y bueno. Yo le decía, no se desanime, la práctica hacia el maestro. Y ahora la hermana, pues ya no la paramos. Ahora la hermana predica, ella predica donde sea y con quien sea y en donde sea. Y hace poco le dije, hermana, ¿se acuerda cuando usted llegó acá? Toda miedosa y parecía un perrito miedoso ahí, tembloroso. Y ahora ya no la calla uno, ya... la hermana adelantó a muchos hermanos que son veteranos, que deberían de ser evangelistas, que deberían de ser obreros, buenos predicadores, y ella los arrebasó porque lo practicó. La práctica hace al maestro. Entonces, no es difícil, aunque parezca, no lo es. Más bien, es sencillo, es algo sencillo. No tenemos que tener un montón de recursos económicos o talentos para hablar, para anunciar las buenas nuevas. Solo tenemos que comunicarlo. Así es sencillo a los que no tienen a Cristo. Entonces, no podemos mejorar lo que Dios ya dijo, y lo que Dios dijo es fácil, sencillo, y eso nos debe motivar, hermanos. Nosotros también podemos hacer lo mismo que hizo Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, un hombre rústico, un hombre que no tenía grandes estudios, grande escuela, y sin embargo él pudo hacerlo. ¿Cómo no vamos a poder nosotros? Podemos llenar nuestras ciudades del evangelio de Cristo si queremos hacerlo. ¿Sí? Pero si seguimos poniendo excusas de que no tenemos tiempo, de que estamos enfermos, de que no, es que soy muy miedoso, es que soy muy tonto, y no, esas son puras excusas. Tenemos que dedicarnos al evangelio. No hay quite, tenemos que hacerlo si queremos cumplir con la misión que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Bueno, ahí nos vamos a detener en la meditación de estos versículos y continuamos la próxima semana. Nos quedamos ahí en el versículo 20, donde los sacerdotes pues están comentando, están dando fe de lo efectivo que es el método de Dios de ir y anunciar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para cumplir con esta comisión que el Señor nos ha entregado.